Experiències de la vida. Un programa setmanal d'entrevistes, medicina i salut, oficis diversos, aficions variades. També ens visitaran persones de diversos llocs del món, però que viuen i treballen amb nosaltres, que ens explicaran què els fa tan interessants. Ens acompanyaran empresaris, esportistes variats, metges i sanitaris, escriptors, artistes i moltes més personalitats. Idea, guió i presentació amb Josep Maria Claravall. Això és Experiències de la vida.
Bienvenidos una vez más al programa Experiencias de la Vida y hablamos en castellano porque nuestros invitados nos han dicho que son tres que quiere que hablemos en castellano para que llegue al máximo de sitios de este mundo donde llega internet. Y hablaremos con tres pilotos, personas que su gran afición es volar con diferentes tipos de avioneta. Aquí tenemos los tres invitados que los presentaremos uno a uno. Y el primero se llama el señor Joaquín Curto Abadillo, presidente del Club Campo de Vuelo Aeroclub Alcamp, ubicado en Vallmoll. Bienvenido.
Buenas tardes, bien, gracias.
Y luego tenemos el señor Daniel Abad Simón, miembro de la Junta Directiva del Aeroclub Alcamp, ubicado en Vallmoll, Tarragona, socio fundador del Aeroclub del Traic d'Igualada. Bienvenido.
Buenas tardes, bienvenido.
Y luego tenemos al señor Anton Roset Pérez, presidente del Aeroclub Veles i Vent de la población de Pla de Santa María y también miembro del grupo Aeroclub Alcamp y también socio fundador del Aeroclub del Traic d'Igualada.
Buenas.
Bienvenido.
Buenas tardes, José María.
A ti ya te entrevisté en otras veces y, en fin, es un placer tener los tres aquí. Entonces, podemos empezar por el señor Joaquín Curto, que él empezó en el mundo del trike y luego se pasó a avioneta. ¿Me podría explicar un poco cómo fue este cambio de forma de volar?
Bueno, empecé probando un poco, quería probar un poco todo lo que había en relación al vuelo. Entonces, lo primero que me llegó fue el vuelo sin motor a través del parapente. Probé parapente, me gustó mucho. Ahí es cuando empecé a pensar si seguir ahí o continuar probando diferentes modalidades. Y es cuando probé el trike, el ala fija y demás. En el trike me enganchó y ahí me quedé. Ahí empecé todo.
Muy bien. Luego el señor Joaquín Curto, el señor Anton Roset, la pregunta podía ser para él o podía ser también para el señor Daniel Abad. ¿Nos podían diferenciar un poco el tema de las avionetas, del trike, del ala delta, del parapente, que son distintas formas de volar que las personas que no conocemos esto no ignoramos? ¿Podrías diferenciar los tres este tipo de vuelos?
Sí, bueno, lo que es la avioneta que dices es una modalidad del ultraligero. Es una avioneta que es de tubo y tela, se empezó con tubo y tela, y es de mandos convencionales, es decir, desplazando el centro de gravedad. Y el pendular es desplazamiento del centro de gravedad, es decir, que es similar, pero es diferente.
¿Y el ala delta y parapente? ¿Esto?
Sí, bueno, el ala delta es las alas rogallo, que se formaron creo que en los años 70, 80, y bueno, se ha ido evolucionando cada vez más, con más rendimiento. Es de tubo y tela también, y es desplazando el centro de gravedad.
Bueno, y ahora podría preguntar al señor Daniel Abad, bueno, tuteamos, me han dicho que los tutee, ¿Cómo se saca un título para pilotar estos diferentes aviones y diferentes aparatos para volar? ¿Es muy complicado? ¿Es muy caro?
No, la categoría de ULM, como bien ha explicado Antonio, tiene diferentes variantes, entre ellas también está el autogiro, y aproximadamente el curso viene a ser sobre unas 15-20 horas de práctica, depende de los alumnos. Claro, cada uno tiene unas capacidades diferentes.
Como un carnet de conducir.
Exacto. Hay personas que solo sacan a la primera y hay personas que les cuesta más. Y esto aproximadamente pues viene a costar entre 1.700, 2.000 euros, depende del alumno, evidentemente, porque las escuelas casi todas tienen el mismo tarifario.
Pero la teoría es muy complicada de sacarse, porque es más fácil la práctica o la teoría.
Bueno, supongo que para los que son de letras les será más fácil la teoría y los que somos de ciencias nos será más práctico la práctica, ¿verdad? Entonces, la teoría tiene diferentes partes que son pues un poco la meteo, lo que es motor, lo que es reglamentación, en fin, tiene varios temas que son todos ellos los que componen la práctica. Y cuando estás preparado, te sometes a una prueba de aviación civil y después te sometes a la prueba práctica también por aviación civil con un instructor titulado por aviación civil.
¿Y los que intentan sacarse el carnet les cuesta mucho? ¿Hay muchos suspensos? ¿Cómo funciona esto?
Bueno, pues como tú has dicho antes, igual que en el carnet de conducir. O sea, nosotros tenemos compañeros que se le han sacado la teoría a la primera, otros que no. Y otros que se han sacado la práctica la primera y otros que no. Es que depende, cada persona tenemos unas cualidades diferentes y todo va en función de las cualidades de esta persona. O sea, no todo el mundo somos iguales para todo. Cada uno tiene unas peculiaridades.
Los pilotos de grandes aviones y también los que conducimos un coche, de vez en cuando hay que hacer una revisión médica. Esto también es importante, me imagino, ¿no?
Sí, nosotros tenemos que hacer una revisión médica cada 2 años. Y en esta revisión médica pues nos hacen un electro, una audiometría, en fin, incluso si es necesario hasta pruebas de esfuerzo. Nos hacen pruebas visuales de 3 dimensiones, varias pruebas. Es mucho más compleja que el que sacamos para el certificado médico para el carnet de conducir coche.
Muchas personas que saben que esta afición de la avioneta, del trike y todo esto parece que sea una afición de gente rica, de multimillonaria. ¿Podrías explicar a cada vosotros qué oficio hacéis para saber si realmente no hace falta ser un multimillonario para volar?
Bueno, no hace falta ser millonario, pero sí que es necesario tener una cantidad mínima de dinero para poder gastar, claro, porque todo en la vida cuesta dinero, pero no es necesario.
Ahora, nos habla el señor Daniel Abad, ¿eh? ¿Lo aclaramos un poco o no?
Sí, sí.
No, porque el señor Daniel Abad es un hombre con muchas anécdotas y muchas curiosidades, es un hombre muy inteligente, ya veis cómo habla, además tiene voz de locutor porque también colabora en otras emisoras, aunque él es muy modesto y no quiere decirlo. Él inventó la máquina de fabricar pastillas Juanola, todo el mundo las conoce. ¿Esto podías explicar un poco esta anécdota?
Bueno, quiero matizar que yo no inventé la máquina de las Juanola. Las máquinas de las Juanola se inventó en el 1903 Manuel Juanola Cervera, en una farmacia en la calle de Montseny, en el barrio de Gracia, en Barcelona. Y eso fue en el 1903. Yo entré en la empresa en 1989. Y lo que yo sí que hice fue hacer la máquina de envasado automático, porque entonces había, el envasado era manual y yo hice la máquina de envasado automático, con lo cual las 11 señoras que estaban para jubilarse, pues se pudieron jubilar y ya no se repuso este puesto de trabajo. Después también hice una máquina de estuchar las pastillas, que en vez de ser discontinua, era continua, y en vez de hacer 30.000 en una jornada de trabajo, pues hacía 60.000. Pero bueno, que esta historia...
O sea, que aparte eres inventor. ¿Y ahora eres autónomo y haces otra cosa?
Sí, yo en la actualidad soy autónomo y tengo una pasión más, que es la energía solar. En el país de Europa que más sol tenemos, pues estamos...
¿Y qué menos se utiliza?
Estamos utilizando el país que menos la utiliza. Entonces, yo apuesto por la energía solar y actualmente instalo instalaciones fotovoltaicas solares.
¿Y esto sirve solamente para agua o sirve para todo?
No. hay la fotovoltaica, que es solo para luz, y luego hay la placa solar, que es la de agua, agua sanitaria, ACS. Pero vamos, yo confío más en lo que es agua, perdón, energía solar fotovoltaica, porque con ella puedes calentar el agua del termo y puedes hacer un asado en el horno y puedes ver la tele cuando dan el partido.
Y el señor Joaquín Curto, ¿nos puedes decir a qué te dedicas, si no es indiscreción?
No, sin discreción. Soy funcionario, policía local, con un sueldo muy normal.
Normal, sí, sí.
Y por lo tanto se puede llegar al tema de vuelo igualmente. Es verdad, como dice Dani, que sí que hay que tener una cantidad, digamos, de dinero que no tiene que ser un agravio en el mes a mes, ¿no? Y a partir de esa cantidad, pues ya es un mundo que se puede gastar desde lo mínimo y conservar lo que se tiene, a ir progresando o invertir más dinero en esa afición, con lo cual, pues ahí ya es hacer cada uno sus números como los tenga, pues para poder llegar.
O sea que no hace falta ser multimillonario. ¿Y el señor Antonio Roset?
¿En qué me dedico?
No, ¿a qué te dedicas? Sé que ahora estás jubilado, pero antes, ¿qué hacías?
Sí. Bueno, yo he sido constructor desde mucho tiempo, desde que empecé a trabajar a los 21 años. Y bueno, y he mantenido hasta que me he jubilado.
Luego, quería preguntaros a dos de los tres que estáis aquí, que habéis tenido una experiencia de ir a volar en el Nepal. ¿Cómo fue esta circunstancia de ir al Nepal a volar y traer turistas para arriba y para abajo? ¿Cómo fue esto?
Bueno, como os hemos dicho antes, nosotros pertenecemos también a un club, Delta Trike, que también tiene escuela. Entonces, en la escuela había un alumno ucraniano, de origen ucraniano, el amigo Rafael Estela, que en paz descanse, participaba en un foro de aviones en el cual había ruso, en el cual había un ingeniero de una empresa rusa ubicada en Nepal, que es la que se dedica a llevar turistas a la cordillera del Himalaya. Entonces nos lo dijo y tanto Antonio como Joan Massana como yo estuvimos hablando los tres del tema, quién iba, si nos ofrecíamos y tal. Y bueno, al final entre los tres decidimos que fuera yo el que fuera a Nepal. Y nos pusimos en contacto con esta empresa y mandamos nuestro currículum. Nos dijeron que sí y allí fui. Y allí estuve pues un tiempo. Finalmente vino Antonio también para participar en los vuelos. Lo que pasa es que vino a final de temporada y entonces no hubo tiempo material de que hiciera el examen en aviación civil de allí. Y bueno, al final no pudo hacer vuelos comerciales, pero también voló allí en Nepal.
¿Podría explicar un poco brevemente dónde está situado Nepal, su cultura, su forma de ser, cómo son la gente, cómo es la vida de Nepal? Brevemente, para que la gente lo sepa, si alguno quiere ir al Nepal.
Bueno, brevemente, aquí habría mucho que explicar, pero intentaremos hacer un resumen muy resumido. La gente es muy abierta, es muy afable, da gusto estar por allí. Y la verdad es que fue una experiencia inolvidable. Fue una experiencia, o sea, sobre todo tener aquellas montañas de 7.800, 7.900, 8.000 metros.
Es un país con muchas montañas.
Bueno, son el país del mundo que más 8.000 tiene. ¿Vale? Entonces, todo lo que es la cordillera del Himalaya, empezamos por los Napurnas hacia el oeste y nos vamos hacia el Everest, hacia el este. Es un país muy estrecho y muy alargado, está al norte de la India. Y bueno, como te he dicho, la gente de allí es, en fin, es magnífica. Las comidas no tanto, porque usan mucho picante y claro, yo no soy de mucho picante, pero bueno,
como les, México y
les pides que te pongan poquito o que no te pongan nada, pero bueno, algo te ponen. Pero bien, la verdad es que la gente de allí son muy amables y la experiencia es inolvidable.
O sea que vale la pena, una persona dice, yo quiero ir a Nepal de vacaciones, ¿vale la pena hacer un viaje?
Sí, sí, sobre todo yo les aconsejaría estos paquetes que venden, que están a lo mejor 15 días o 10 días en la India, y entonces dos o tres días se hacen un pequeño tour por el Nepal.
¿A cuántas horas de vuelo debe estar de España?
¿De España? Sí. Pues mira, yo cuando vuelo allí, vuelo Barcelona...
Doha, yo estuve en Doha.
No, yo voy a través de Turquía Y en Turquía haces una escala de unas 4 horas y luego tienes 7 horas para ir a Katmandú.
¿Y las avionetas o estos drives que tenían allí estaban ya a vuestra disposición allí?
Sí, claro. La empresa tiene sus propios aviones. Allí teníamos unos aviones de origen ruso, que por cierto vuelan muy bien, el Biman. Y luego habían unos Aeroprats, el A-22, que también volaban muy bien. Entonces ellos tenían allí las avionetas, los ULM, tenían un equipo de mecánicos, de asistentes, azafatas, y nosotros íbamos ahí, poníamos la llave en el contacto, le dábamos la ignición. Sí, ellos ponían la gasolina, ellos lo ponían todo. Nosotros solo teníamos que poner el uniforme y sentarnos a los mandos del avión.
¿Qué capacidad tenía los aparatos? ¿Cuántas personas?
Dos personas. Toda la categoría ULM tiene piloto y pasajero, excepto los que son monoplaza, que solo puede ir el piloto, evidentemente.
Una pregunta. ¿El propietario, el responsable del avión, de la avioneta o del trike, es el que hace un propio mantenimiento o hay unos mecánicos que tenéis para esto?
Bueno, generalmente cada propietario hace el mantenimiento de su propio avión porque todos tenemos conocimiento. El que no tiene suficiente conocimiento, pues siempre le pide a algún compañero que, oye, mira, échame una mano en esto y tal. Y luego hay empresas que están cualificadas para hacer los mantenimientos. Yo, por ejemplo, tengo curso de Rotax, de mantenimiento avanzado del 912.
¿Y pasan ITV como los coches? Podéis contestar cualquiera uno de vosotros, ¿eh?
Yo creo que él está más cualificado para contestar eso.
Por esto se ha puesto enfrente mío.
¿Sí?
Bueno, tenemos dos opciones, lo que es la construcción amateur y lo que es la construcción de tipo, serie o tipo. La construcción amateur, ¿en qué consiste? Consiste en que un propietario se quiere hacer un avión, entonces tiene que pedir permiso a Aviación Civil para construirlo, tiene que presentar unos planos y entonces un ingeniero de Aviación Civil hace el seguimiento de la construcción de este aparato y luego se hace la prueba de vuelo final y si es satisfactorio, pues finalmente hay certificación de matrícula. En el caso de seriotipo, es el fabricante del aparato el que se encarga de hacer las certificaciones, homologaciones del aparato y entonces ya se vende homologado. Tú compras el aparato, lo que diríamos llave en mano. Estos son los dos tipos que tenemos, el amateur y el construcción. Entonces, el amateur tiene un mantenimiento cada 2 años, tiene que venir un inspector de aviación civil, o cada 200 horas, 2 años o 200 horas. En cambio, el amateur solo tienes que seguir el mantenimiento indicado por el fabricante.
¿Hay un aparato que indica las horas de vuelo?
Sí, tenemos un cuenta horas en todos los aparatos.
Muy bien. Bueno, hacemos un intermedio musical y luego seguimos porque siempre va bien escuchar un poco de música, a ver qué os parece la música.
Come here, girl. I got something I want to tell you. I know you've been hurt by someone else. I can tell by the way that you carry yourself. But if you let me, woman, here's what I'll do. I'll take care of you. You know I've loved and lost.
Y ahora la pregunta es para cada uno de los tres pilotos que nos explique cómo le vino la afición de volar. Primero para Antonio, a ver qué dice. ¿Cómo empezaste a volar?
Bueno, yo como la otra entrevista, yo voy a antaño, ¿eh? Me remonto en el 91, en el 71, perdón. Al terminar la mili yo tenía una moto de trial y haciendo trial por la montaña de Miramar, que es una montaña muy cerca de mi pueblo, pues entonces yo subiendo por el cortafuegos que hay, al llegar arriba yo me di cuenta que había unos chicos que estaban montando unas tiendas de campaña, creía yo, ¿no? Y entonces me fui para abajo y luego volví a subir y cuando subí por segunda vez ya vi que aquellas tiendas de campaña pues estaban volando. Digo, ostras, digo, esto es mi sueño. Tengo que enterarme a ver cómo. Y ahí empezó lo que es el ala delta. Yo empecé por ahí, sería en el 72, por ahí, a volar. Y claro, y hasta ahora.
¿Y ahora el Joaquim?
Bueno, yo me crié en Francia, cerca de los Alpes. Allí cuando nos llevaban los padres de picnic a hacer esta merendola y demás, tenía visiones de aviones por encima mío, que era muy pequeño yo, pero veía que estaban volando vuelos sin motor. Aquello me atrajo mucho, se quedó allí, en algún sitio, en el interior del cerebro, pero se enganchó. Y ya desde entonces pasaron años, pero fui buscando una afición que tengo que decir que ha llegado tarde, o llegó muy tarde a España, porque hablamos de materiales que Antonio probó en un principio ya, y que se estaba volando en Inglaterra, quizás en algún otro país, pero muy, muy, de una manera muy, digamos, escueta, ¿no? Muy poco técnica, o de alguna manera los materiales empezaban con una calidad, ¿no? Digamos, mínima. Y a partir de allí, toda la ingeniería que acompañaba eso. Entonces, claro, yo no tuve, la vida no me acompañó a estar cerca del sitio de vuelo cuando volví a España, cuando volvimos a vivir aquí. Y entonces lo que sí es, en Ager, a través de una revista en blanco y negro de aquella época, me di cuenta que había un vuelo que se hacía en Ager con campeonatos ya y tal, y el ala delta era lo que predominaba allá arriba, ¿no? Entonces, hacía mis excursioncitas, intentaba pillar un campeonato, verlo y tal, disfrutar imaginativamente, porque todavía no se había plasmado, ¿no? Y en un momento dado ya me decidí a lanzarme y ponerme allí.
Tú mismo me puedes contestar, ¿a partir de qué edad se puede volar? ¿18 años, como el coche, o ya hasta qué edad?
Bueno, mire, por ejemplo, en el piloto privado, que sería otra calidad, otra cualificación diferente, con 16 años y autorización paterna, se puede empezar a sacar el título. Quiero decirse, lo que pasa es que, bueno, tenemos una edad en la que ya hay que tener esta mayoría de edad para cumplirlo, para tener estos requisitos de aviación civil. Pero con 16 años se pueden hacer prácticas, ¿sabe? Aquí en nuestro país, desconozco en el mundo del ultraligero, quizás ellos tienen más experiencia que yo, ¿a qué edades se va la gente poniendo en este sector de ultraligero, ¿no? Pero bueno, al final todo conlleva el estar enterado de la normativa, y el que tiene ganas se acerca a los centros, pregunta y siempre está indagando, ¿eh?
La misma pregunta para Daniel, pero antes me gustaría decir algo sobre el Nepal. Cuando volabas con los turistas, que serían de distintas nacionalidades, ¿qué te comentaban? ¿Te decían algo curioso sobre el volar? ¿Se asustaban? ¿Pasaban miedo? ¿Les gustaba?
Bueno, hubo una pasajera que tuve que volver porque tenía todo miedo, y solo fue despegar y me pidió por favor que aterrizáramos. Tuve que pedir permiso a Torre para volver a tomar tierra. Pero por lo demás, eso fue una. Llevé aproximadamente 600 pasajeros en las dos etapas que estuve, y solo me pasó dos veces. Una la primera vez y otra la segunda vez. Por lo demás, recuerdo un pasajero inglés que fue muy curioso, porque antes de salir me dijo: oye, pero yo quiero ver las montañas. Entonces estaba tapado, porque hay zona de montaña, en 15 minutos se tapaba y en 15 minutos se destapaba. Y entonces a un piloto que salía de Yeti Airlines, le llamé por la emisora y le dije: oye, ¿cómo está la meteo? Pues mira, a partir de, no sé, recuerdo si eran 8.000 pies, me dijo: está despejado, está muy bien. Y yo le dije al pasajero: no se preocupe, que verá las montañas, pero al 100% verá las montañas. Y entonces nosotros vamos uno detrás del otro en ese tipo de avión, teníamos un retrovisor que le veíamos la cara, y yo veía como la cara se le iba transformando, como diciendo: me han engañado, no veré las montañas. Pero claro, íbamos subiendo y llegó un momento en que estábamos dentro de las nubes y no veíamos ni el suelo ni el cielo. Y la cara se le iba transformando, y el hombre estaba allí: me han engañado, cuando baje les voy a decir, les voy a hacer, no sé qué. Bueno, yo le veía la cara. Pero nosotros sabíamos dónde estábamos. Entonces, cuando estábamos ya a punto de salir de las nubes, yo ya ponía el avión en una posición determinada para que él tuviera las nubes, como hacía a las 11. Y entonces cuando ya yo ya sabía que salíamos, miraba el retrovisor y la transformación de esa cara de enojado, de malhumorado a sorpresa era increíble. O sea que se me vuelven los pelos de punta de pensarlo, ¿no? Y recuerdo otro pasajero que este era colombiano, que se llama Beto, que un día vino y le dijeron que con 30 minutos ya vería las montañas. Y sí, claro, con 30 minutos ves las montañas allá a lo lejos, porque las montañas estaban a 30 minutos de ida. Estabas en la montaña, uh-huh, en el Annapurna, y 30 minutos de vuelta. Entonces, con 30 minutos de viaje, solo ibas a la mitad de camino. Uh-huh. Y al día siguiente, pues vino. Y claro, cuando abrió las ventanas de su hotel, aquel día era claro, y el sol iluminaba con los primeros rayos del sol, el color naranja este que hace el sol, estaba el Annapurna allí, los Annapurnas iluminados con ese color anaranjado, y entonces vino a volar una hora y media. Estuvimos volando una hora y media y bueno, el hombre estaba entusiasmado. Bueno, la verdad es que una pasada. Todo el mundo que pueda, si vais al Nepal, por favor, hacer esa experiencia porque es inolvidable.
¿Es caro un viaje así?
Pues mira, el de 15 minutos, que solo va por el Fiwa Lake, son unos $80. Y el de hora y media son $300 y pico. Pero es que estás una hora y media volando por la cordillera del Himalaya. O sea, ves todos los... pasas por los Annapurnas.
¿Vale la pena hacer un vuelo así?
Por descontado.
Cuéntanos un poco tus inicios en el vuelo.
Bueno, yo tengo un amigo que había volado en Ala Delta con Antonio, porque con Antonio ha volado todo el mundo, porque este es más popular que la Charito. Y entonces resulta que un día me dijo, sí, porque yo había volado con uno que se llama Antonio, no sé qué, había volado con Ala Delta, a mí me llamaban el Gorrión. Y ahora pues me parece que hace vuelo así con trike y tal allí en Vallmoll. Ah, pues oye, vamos a dar una vuelta. Y fuimos a dar una vuelta y me pasó pues lo que le pasó aquí. En cuanto probó el trike, pues me enganché. Me enganché y no me he podido sacar de encima. Antonio me enseñó a volar y bueno, y he volado muchas horas con Antonio, porque Antonio ha enseñado a media España a volar. Y bueno, y a partir de aquí, pues mira, eso fue sobre el año 2000 y aquí estamos.
Antonio fue monitor de vuelo, ¿no? Y profesor de vuelo, efectivamente.
Sí.
¿Cuesta mucho sacarse el título de trike? Todo lo hemos dicho antes, ¿no? Era otro
sí, ha hablado esto Dani. Sí. Bueno, de costar no cuesta. Esto va a depender del alumno, ¿no? Hay alumnos que están muy avanzados y les cuesta un poco más. Es decir, he tenido gente capacitada para volar ya con 7 horas. Y los hay que han llegado hasta 15, 16 horas. ¿No?
¿Son gente joven los que se apuntan?
Sí, normalmente sí. Sí.
Vale, es normal. ¿Y es peligroso volar sin motor también? Bueno,
no. Peligroso, yo no entiendo que sea peligroso el volar. Es decir, cuando sabes volar, sabes lo que llevas entre manos y... se puede volar con motor, sin motor. Yo enseño a volar, es decir, cuando enseño a volar, intento parar el motor al aterrizar. Entonces el alumno sabe cómo aterrizar con motor parado.
De los diferentes sistemas que hemos hablado de volar, ¿cuál es el más peligroso y el menos peligroso de todos los que hemos nombrado ahora? De avioneta, de trike, parapente, ala delta, todo esto.
Yo no podría decir que uno más que otro, todos son iguales, todo depende de la práctica que tú lleves con el aparato, lo conozcas y le pierdas el respeto, es decir, que si pierdes el respeto a una máquina, te puede costar la vida.
O sea, hay que hacer las cosas bien hechas.
Correcto.
Estar por encima, perdona, José María, claro. Estar por encima de las posibilidades de uno ya va incrementando el riesgo. En el momento en que uno se cree capaz o capacitado para volar y la meteorología no es adecuada, el viento superior a lo que está acostumbrado, la máquina quizás es otra, cuando hay factores que no son los que uno siempre tiene, digamos, por la mano, es cuando empieza el factor de riesgo. Evidentemente habrá que ir sumando horas y habrá que ir experimentando diferentes situaciones. Pero el peligro a veces es, ya no digo por la máquina, las máquinas aguantan muchísimo, ¿no? Es la propia persona la que se pone a veces ahí, en ese camino.
Para que nuestros oyentes nos entiendan bien, sería con el símil del automóvil que tú ponías antes. cuando las personas más confianza tenemos en el automóvil, más nos relajamos. Cuanto más nos relajamos, más propensos somos a tener accidentes. Si siempre estuviéramos pendientes de lo que estamos haciendo, podríamos reducir el índice de accidentes prácticamente a cero.
Cuando uno empieza a volar, acompañado o solo, ¿qué sensación se tiene normalmente cuando uno empieza? Las personas que dicen, bueno, voy a hacerlo con monitor y ahora ya tengo el título, voy a hacerlo sin monitor. ¿Qué sensación le da a uno?
Bueno, yo no puedo contestar a eso porque yo ya no me acuerdo de cuando yo empecé. Quiero decir que yo empecé
hace... ¿Cuántos años llevas, Antonio, con este tema?
¿Volando? ¿En ultraligero o en ala delta?
En todo.
Bueno, en ala delta, pues imagínate, 40 años seguros, y en ultraligero, pues 30 y pico.
¿Has tenido algún susto?
Varios.
Con 40 años.
Varios, he tenido varias paradas de motor, pero sin... Sin consecuencias.
Si se planea, no pasa nada.
No, sin consecuencias. Yo, tienes que pensar que yo empecé a volar en ultraligero cuando no había escuelas. Es decir, las escuelas han salido de nosotros. De cuando nosotros aprendíamos y lo que teníamos que hacer para que la cosa funcionara, toda la experiencia la hemos tenido nosotros. De ahí salieron escuelas. Es decir, de mí salieron escuelas. Que ahora actualmente, es decir, en el Delta Cat, es una escuela mía y otros que han salido.
Además, debéis tener mucho conocimiento del aparato, del mecanismo.
Bueno, de todo.
Porque sí. Si voláis, dices que estoy seguro con este aparato, que lo he revisado, porque he ido una vez a los campos de vuelo y veo que estáis vosotros allí trabajando y cuidando los aparatos, que es muy importante, sí. Bueno, hemos preguntado la primera vez que debe ser hacer una sensación un poco difícil de empezar a volar, y luego se va cogiendo el gustillo y la práctica como uno que está conduciendo coches exactamente igual. ¿Habéis volado alguna vez con estas avionetas que yo lo he visto en el YouTube y lo he visto en televisión, que son arrastradas por otra avioneta que no llevan motor?
Vuelo o vela, se dice. Sí, yo he volado con esto, pero no de pasajero, ¿eh? No de piloto, ¿eh? Pero sí, son increíbles. Tienen un LD, longitud de distancia, que le llamamos, ¿no?
Pero este... empiezan a volar con la avioneta delante, que las tira,
sí,
y luego dejan suelto la avioneta y van plateando hasta que bajan.
Bueno, van cogiendo térmicas y así se pueden mantener 2, 3, 4, 5 horas, o hacer cross country, ir de país a país.
¿5 horas de navegación?
Sí, en los prepirineos ahí pueden estar volando todo el día.
¿Y es fácil volver del sitio donde uno quiere
ir? Sí.
Hay vuelos, José María, perdona, hay vuelos que se han iniciado en Francia y han acabado en África, para que te hagas una idea del cross country que llevan ellos. Y en otros países hacen triangulaciones de 1.000-2.000 kilómetros.
Allí en Nepal, precisamente, teníamos al campeón del mundo de vuelo sin motor, que era polaco. Tenía allí el avión y allí entrenaba, y él salía por la mañana y se estaba 8 horas volando. Se subía arriba de la Annapurna, 8.000 metros, y cuando se cansaba, bajaba.
Claro. Es una técnica, coger las térmicas, enrollarte en las térmicas, es una técnica. Tú tienes que pensar que cuando yo empecé a volar en ala delta, tenía un LD de 1.13, por ejemplo. Ha ido mejorando, ahora llega a 1.25. Pero es que los vuelo a vela, los veleros, que le llaman, ya tienen 1,60 o 1,70. Es decir, que para un kilómetro de altura hacen 60 de largo. Es decir, que es increíble. Y además pueden encontrar térmicas en el entremedio que pueden prolongar la longitud.
Da la sensación que este tipo de aficiones de vuelos es solamente de hombres. ¿Hay alguna mujer que se atreve a hacer todas estas cosas de llevar una avioneta, de trike... ¿Las hay aquí en Valls o en esta zona? ¿Las hay?
Precisamente en el Aeroclub Alcamp tuvimos a la primera piloto de Cataluña y posiblemente de España, que sepamos, que tuvo la titulación oficial y fue piloto de ultraligero, Rosa María Lupión. Y actualmente tenemos a Susana Ruiz, que es una piloto y es muy buena piloto. Y está aquí con nosotros en el club, que le enseñó a Antonio a volar, precisamente.
Y la Asociación de Pilotos de Montaña, si todavía es presidenta, se llama Marlí Escarpín Campí. Es una mujer y además fantástica en todos los aspectos.
Yo entrevisté en la radio hace tiempo, en una FM, a una chica de Valls que vive en el extranjero hace muchos años y empezó como azafata y ahora es piloto en aviación comercial. Esto tiene mucho mérito. Sí, sí.
Sí, sí.
Vale. Bueno, a ver, no sé si poner música o seguir hablando porque estamos hablando mucho, pero en fin, es interesante y nos queda un tiempo determinado. Yo quisiera hacer una pregunta que todo el mundo está pensando. Si los aviones que llevan su motorcito se paran, el motor, ¿qué puede pasar? ¿Es peligroso? ¿Se puede planear? ¿Puede haber un accidente? ¿Qué opináis vosotros?
Yo creo que tiene que contestar el que ha tenido una parada de moto.
Varias paradas he tenido, yo sí. Bueno, el aparato vuela perfectamente, por eso yo enseño a mis alumnos a aterrizar con motor parado, ¿no? Entonces, claro, si te acostumbras a saber aterrizar en motor parado, cuando se te para el motor, no te colapsas. Sabes lo que tienes que actuar, sabes lo que tienes que hacer.
Lo que es curioso que tú has aprendido de tu propia experiencia. No has sido un profesor que te enseñara. Esto tiene muchísimo mérito.
No, claro.
Y para tener el título de enseñar a otras personas, ¿hay que hacer otro examen también diferente para haber enseñado a otras personas a volar?
Sí.
En el caso de Antonio, el caso vuestro.
Entonces tienes que tener el título de instructor. O sea, tienes que hacer otro examen.
¿Y es complicado este título?
Bueno, no. Es también tener un poco más de teoría y un poco más de práctica. Y tener paciencia. Tener paciencia, cosa que es algo que tiene Antonio como don natural, sí, que no todo el mundo tiene.
Los profesores de autoescuela tienen que tener una paciencia de santo, ¿eh? Sobre todo
según
personas.
Ahí está. Ahí
yo
está.
He ido alguna vez a los campos de vuelo porque me gusta ver cómo vuelan y tal. Y siempre una cosa que me ha gustado verlo. No he subido una vez en avioneta. Bueno, he subido en helicóptero, por cierto, en Noruega, por encima de los glaciares, y el piloto, que era muy joven, éramos 4 o 5 personas, dice, con señas, porque no hablaba mi idioma, ¿nos movemos o nos movemos? Yo digo, sí, sí, nos movemos. Y las personas que estaban detrás, que eran mayores, no, no, por favor. Y fue con una suavidad que parecía aquello que una tranquilidad, se dominaba bien el tema este. Yo quería preguntaros, en una de mis visitas al campo, vi una vez a un señor que iba con helicóptero, monoplaza creo que se llama, y que empezaba a volar, y entonces pensé, este hombre, si se le para el motor, no sé si planea o no planea. En este caso, ¿cómo funciona el helicóptero o autogiro? Que creo que son dos temas diferentes.
Bueno, hay una diferencia fundamental entre lo que es un helicóptero y un autogiro. El helicóptero tiene un motor que mantiene el rotor, o sea, las hélices de arriba, en movimiento, y eso es lo que da la sustentación. Nosotros la sustentación la ganamos con inclinar el grado de inclinación de las aspas del rotor. Y el autogiro, como la palabra dice, autogiro, gira por autorrotación a base de la velocidad. Es decir, tenemos una hélice de impulsión delante o detrás, que es la que proporciona la velocidad suficiente para que el rotor haga la autorrotación y entonces nos da la sustentación. Entonces, en los dos sistemas, si hay una parada de motor, se puede provocar esa autorrotación haciendo picar el aparato para que coja velocidad y en el momento de llegar al suelo hacer una frenada de descenso y aterrizar. Lo que pasa es que, como antes decíamos, es cuestión de horas. O sea, una persona que no tenga experiencia, hacer eso le cuesta mucho más que una persona que tenga experiencia.
Hacemos un intermedio musical y creo que hoy vamos mal de tiempo porque hay muchas explicaciones del tema. Adelante, Toni.
Portem 38.
I can do if you leave me here to cry. Said there's nothing I can do if you leave me here to cry. You know my love will follow you as the years go passing by.
one thing you can't deny. I said I gave you all my love, and it's one.
Seguimos hablando con tres pilotos y nos están explicando cosas muy interesantes. Ahora la pregunta es para los tres. Yo me pregunto, cuando hay un día, un domingo, que es cuando más voláis vosotros, hay muchos aparatos volando, ¿qué normas seguís para evitar tener un golpe o un cruce con otro vuelo? Porque claro, en vuestros campos de aviación no hay torre de control.
No, como son aeródromos no controlados, todo se basa en autoinformación y el mismo campo, si está a la escucha de algún piloto que quiera aterrizar, también da esa información, pero no autorización, siempre es una información. El piloto es el que toma las decisiones. Entonces, si salimos a volar y además no sabemos las matrículas casi de memoria con las terminaciones, sabemos de qué aparato estamos hablando cuando nos canta una matrícula y nos dice que está en posición en norte de Valls, a altura tal, a velocidad y en dirección, ¿no? Ahí está donde nos situamos, hacemos un mapa dentro de nuestra mente de dónde están situados. De todas maneras, es un vuelo visual, siempre lo dice, ¿no? Es mirar hacia el exterior, pero aparte con esa información de radio que tenemos, y si hace falta hablar más de la cuenta, ponemos una correlativa que ya conocemos, ¿no? Y en esa frecuencia podemos estar hablando y saber dónde está situado cada aparato, hasta los que vienen desde otros campos a nuestro campo con la intención, pues, de almorzar, de pasar un rato, de compartir, ¿no? Ellos nos, a 5 kilómetros aproximadamente, nos dicen sus intenciones, la matrícula, y nosotros les decimos cómo está el viento, la pista que está en servicio. Ellos toman decisión y están a la escucha.
Hay mucho compañerismo. ¿A qué altura se vuela sobre el nivel del mar con estos aparatos?
Bueno, sobre el nivel del mar son 300 metros, pero sobre la vertical del terreno siempre 300 metros. Es decir, que si tienes que pasar una montaña que está a 1.000 metros, sabes que tienes que subir a 1.300 metros.
¿Y a qué velocidad circulan estos aparatos?
Bueno, hay aparatos que tienen una velocidad de crucero 90, 100, 120, es diferente, cada aparato tiene el suyo, ¿eh?
¿Y el trike? ¿Cuántas horas o tiempo puede volar un trike?
Un trike, bueno, si llenas el depósito, pues puedes ir 500, puedes hacer 500 kilómetros llenando el depósito, que son 5 horas aproximadamente.
¿Cuánto vale? ¿Hemos hablado lo que vale un trike para comprarlo?
Bueno, el trike siempre está por debajo de mandos convencionales, tipo avión. Es decir, si un avión, mandos convencionales, te puede costar nuevo sobre los 100.000 euros, pues un trike lo puedes encontrar por 50.000 euros. Entonces, claro, de segunda mano los puedes encontrar también más baratos, de 10, 15, 20, que estén bien.
¿Y pasan revisiones con más frecuencia, como los coches?
Bueno, igual. Cada uno se pasa la revisión, si se anota en el libro de revisiones.
Es que los coches a los 10 años se pasa cada año la revisión, entonces si un...
Bueno, esto no.
Es diferente.
Sí.
¿Te puedo hacer una puntualización? El tema de célula y motor, ¿vale? Tenemos aviones ultraligeros que tienen una célula, que sería la estructura. Esa célula pasa sus revisiones, igual que el motor, evidentemente. Pero se puede intercambiar el motor cuando ha llegado a las horas finales de vuelo o porque el piloto considera cambiar de motor para mejorar. En el mismo avión, en el mismo ultraligero, se puede hacer este cambio. Entonces, hay aviones, no es como un vehículo que, por ejemplo, dices, tiene 15 años y es un vehículo antiguo, o es un vehículo con 20 años y es un vehículo casi clásico. Aquí tenemos ultraligeros que están impecables desde el minuto cero hasta la revisión actual. ¿Por qué? Porque se le ha ido cambiando por un procedimiento que hay a base de horas, de cambios de tornillerías, de cableados, de tema de combustible, tela, si es que es de tela, si es de chapa pasan unas revisiones también. Quiero decir que es mucho más, es como más puntilloso en el mantenimiento y hace que sea más longevo en el tiempo que un vehículo quizás.
¿Y estos se fabrican en nuestro país, estos aparatos?
hay casas que fabrican aparatos de nuestro país y actualmente a nivel europeo se tiene bastante, mucha más movilidad a la hora de compra de otro país a este. Lo único que en el ultraligero, como normativa dentro del ultraligero, tiene que ser construcción amateur. Por lo tanto, el cambio de matrículas, que sería en aviación general y deportiva, que se puede hacer comprando una avioneta en otro país y cambiando la matrícula aquí, aquí sería un procedimiento que empezaría como de cero, viendo esa estructura desde un principio cómo es. Quiero decir, documentalmente se puede también traer este avión pasando por aviación civil, siguiendo la normativa que sigue, y ahí es donde se puede tener un aparato pues de otro país. En España, seguramente, no sé, desconozco si Antonio o Dani tienen alguna información de casas españolas. Antiguamente había y creo que habrá alguna, no lo desconozco ahora, ¿no?
Bueno, hacemos el término musical y volvemos enseguida. Estamos hablando de aviones, de campos de vuelo, de diferentes tipos de aviones, de personas que les gusta esto, con tres grandes pilotos. Yo quisiera saber, estos campos de vuelo que son pequeños normalmente, si son propiedad del ayuntamiento o de los socios.
Tenemos varias opciones.
Y también si hay muchos en Cataluña, por ejemplo.
Tenemos varias opciones. Tenemos privados, tenemos municipales o de la administración, o del Estado. Nosotros, si en cuanto a cuántos hay, pues mira, si nosotros salimos de Vallmoll, aproximadamente nos podríamos ir hasta Francia teniendo un campo aproximadamente cada 40 kilómetros, tendríamos un campo donde poder aterrizar. Los privados de aeródromos no hace falta que hagamos plan de vuelo, y cuando nos vamos, por ejemplo, al Guaira, a Lérida, pues entonces ya tenemos que hacer plan de vuelo, que es un aeropuerto controlado por AENA y es de la Generalitat. O sea, tenemos diferentes tipos de aeródromos, de aeropuertos y de campos de vuelo.
¿El de Vallmoll y el del Pla de dónde son? ¿Y el de Igualada?
Privados. El de Vallmoll es privado y el del Pla es municipal. Y el de Igualada es de la Generalitat, titular.
¿Privado quiere decir que los socios son los que pagan?
Correcto.
El capto. Muy bien,
correcto. Es un terreno que han comprado una serie de señores, se ha hecho una pista de vuelo, se ha legalizado y es un campo privado.
¿En qué países del mundo hay más afición en lo que hacéis vosotros? ¿En qué países?
Yo creo que los que más afición hay es Francia e Inglaterra, y en este orden.
¿Estados Unidos, no?
En Estados Unidos también. Lo que pasa que Estados Unidos es un mundo aparte. Estados Unidos es un mundo aparte.
¿Es obligatorio llevar paracaídas para volar?
Por no, no. No, pero es aconsejable. Y sabiendo las consecuencias de utilización que tiene un paracaídas.
Uh-huh. O sea que, ¿pero normalmente lo lleváis o no?
Nosotros sí.
¿Siempre?
O sea, sí.
Perfecto. Y ahora hacemos un intermedio breve musical y seguimos con las preguntas, que tengo bastantes por hacer, a ver si logramos cumplir el tiempo establecido. Y ahora uno de nuestros invitados nos va a explicar esta canción, que la he buscado yo en YouTube, que sabe muchas cosas sobre él. Se trata de dos aviones militares que están volando. Estaba explicando, micrófono cerrado, una anécdota.
Bueno, me ha sonado la canción, es una canción que me gustó y me enganchó, y está situada en una película que se llama Le Chevalier du Ciel, que va sobre la Armada Francesa, ¿no? De acción, y es un vuelo final con esta canción en el que un Mirage F3 y un entrenador, el Dauphin, están haciendo, creo que son los dos Mirage al final de la película, están haciendo una serie de maniobras, y con las estelas, con esta canción entre nubes, pues se ve como diferente, ¿no? más mágico.
Yo la he buscado en YouTube y se llama, si queréis tomar nota, Ski Fighters guión Into the Fire. Debe ser el grupo y la canción. Lo digo en un inglés un poco raro. Ski Fighters Into the Fire. Y ahora hablamos de un tema un poco más triste, porque también hay que hablar de cosas reales que han pasado. Hay un señor que era presentador de televisión, un hombre aventurero, el señor Álvaro Bultó, que me ha enseñado el amigo Daniel fotos con él, que tuvo una desgracia, que tuvo un accidente, se mató, porque este hombre volaba con traje especial para volar, no sé si sabéis cómo es esto. ¿Podéis explicar un poco qué tipo de traje utilizaba y por qué, si hay un motivo del accidente este que dejó su vida en uno de los vuelos?
Bueno,
veo que era amigo tuyo, por lo que veo, porque están muchas fotos con él.
Bueno, conocidos, en este mundillo nos conocemos todos, ¿no? Entonces, él, 2 meses antes de morir, se lanzó desde nuestro aparato en una feria, en una feria en Francia, que se puede tirar desde el ULM. Y bueno, se saltó con el paracaídas y todo funcionó bien. Y por compañeros que estuvieron con él el día del fatídico accidente, pues se ve que se desestabilizó pasando justo en un saliente de una roca, y entonces a partir de ahí le vino el accidente que tuvo. Son cosas que pasan en estos deportes, que bueno, pues no siempre todo sale como nos gustarían. Y está claro que, aunque no me atrae, opino que debe ser una experiencia de adrenalina brutal.
Muy fuerte, sí, sí. Por cierto, hay un cocinero que era muy famoso, el señor Darío Barrio, que con 42 años voló con homenaje a su amigo Álvaro Bultó, y el motivo de que el paracaídas no se abrió y se mató también. Es unas cosas muy, muy curiosas. Este tipo de vuelo ya es más peligroso que decís vosotros, de ir con un traje, ¿eh?
Pues sí.
Bueno, entonces vamos a otro tema. ¿Vosotros habéis practicado alguna vez el salto en paracaídas? No sé si lo habéis hecho, como hacen en Puria Brava, porque si os gusta el vuelo, os gusta volar y tal, parece que alguna vez tenéis que probar esta sensación. Yo no sé si lo habéis hecho alguna vez.
Bueno, yo no lo he probado nunca, pero me haría gracia probarlo. Es decir, en su día se habló de reunir pues un grupo de 10 o 13 personas para que nos saliera más económico y probarlo y tal. Tengo curiosidad, pero no, hasta ahora no he tenido ocasión.
Una cosa, ¿cuántos socios hay en los clubes de vuelos que vosotros estáis? ¿En el de Vallmoll, en el del Pla? ¿Sois mucha gente o es un poco un deporte minoritario?
En Vallmoll estamos actualmente 40 socios.
Muy bien. ¿Y en el Pla?
En el Pla somos 13 o 14.
Muy bien, bueno, no está mal. Vosotros estáis en el Facebook todos. ¿Alguna persona que a lo mejor le hace ilusión hablar, o casi todos, y haceros alguna pregunta, puede pedir amistad por el Facebook? Bueno, y haceros alguna pregunta sobre...
Yo del vuelo tengo como 1000 y pico.
Ah, muy bien.
Es decir, que tampoco no puedo estar por todos, ¿no? Se me escapan.
Pero intentas contestar si alguna persona te
hace
una pregunta,
claro.
Y algún asesoramiento, alguna persona dice, bueno, a mí me gustaría probar esto de volar y tal, siempre estáis abiertos,
sí,
a informar a personas. Vale. Bueno, ponemos un intermedio musical, porque la música está preparada ya y creo que es música muy buena, y vamos ya llegando a la última recta final de la entrevista. The sun is setting like molasses in the sky. The boy could sing, knew how to move everything. Bueno, también se habla mucho de que en el futuro habrá coches que vuelan, y además también en el YouTube se ven una serie de aparatos que son voladores, con el motor en los pies y el motor en la espalda, que esto debe ser real. ¿Estos son cosas que tienen futuro o simplemente será un deporte?
Bueno, hoy en día es difícil hablar del futuro en cuanto a tecnología, porque la tecnología evoluciona muy rápido y no sabemos lo que nos espera a la vuelta de la esquina. Pero lo que sí está claro es que la reglamentación tendría que hacer un cambio drástico, bestial, y a mí se me plantea una duda, y si tenemos las carreteras colapsadas hoy en día, sería difícil gestionar este colapso en el aire. Porque muchos coches, en fin, si no somos capaces de hacer una conducción eficiente y coordinada en tierra, ¿qué pasaría en el espacio, ¿no? O sea, en el aire. Al llegar a las ciudades, se me hace imposible pensar la entrada a la Edad Diagonal un domingo por la tarde en Barcelona, cómo sería la entrada de un domingo por la tarde por el aire. O sea, la verdad es que se me hace difícil asimilarlo.
Bueno. Ahora escucharemos una pequeña grabación del programa Viva la Vida, de la presentadora señora Martín, a ver qué os parece, de una persona que tiene mucho miedo a volar.
Nos llegó un mensaje de una andaluza, Nani Lavado, se llama Nani, que realmente tiene un miedo que le impide desarrollar su profesión y ser feliz, que es miedo a volar. Hoy vamos a aprender mucho de ese miedo, pero si no tenéis pensado coger un avión, quedaros también, porque vamos a tratar el miedo físico, ese miedo que te paraliza.
A ver, ¿qué aconsejáis a las personas que tienen miedo a volar en un avión convencional, que no pasa nada, que dicen que es menos peligroso que un coche? Para estas personas, que las hay, y bastantes, que tienen como una enfermedad, dice, yo no voy a ningún sitio volando. ¿Qué les decís para que cambien de opinión?
Bueno, para las personas que están vinculadas directamente con el mundo de la aviación y que parece que sea una cosa contradictoria, además tienen miedo a volar, hay programas dentro de lo que es aviación civil. Me consta que hay programas para, más que nada, que conozcan qué es lo que produce, cómo se produce el vuelo, qué seguridad tiene un avión, etcétera. Para el usuario que quiere y tiene que coger esos vuelos, ya es otro tema que desconozco, porque creo que entraría en lo mismo, ¿no? Si es una persona que tiene que viajar volando por negocios o a nivel particular tiene que hacerlo, pues tiene que haber algún tipo de terapia o formativa, ¿no? Pero desconozco ahora mismo si existe o cuál es el programa actual de esto. En la aviación civil, en la página de aviación civil, tienen todos los cursos que se van haciendo y creo que está regulado esto también, ¿eh?
A mí me pasa que el programa me está pasando volando. Ya no, solamente me puedo deciros que comentéis alguna anécdota, alguna cosa curiosa que alguno de vosotros antes de despedirnos, porque el tiempo pasa volando aquí.
Pues mira, a mí me gustaría una anécdota. Mi nombre, como ya se ha dicho aquí, es Daniel Abad. Entonces en casa y mis amigos siempre me llaman Dani. Por tanto, Dani Abad. ¿De acuerdo? Cuando yo estuve en Nepal, el primer sábado, yo tenía libre los sábados, estaba paseando por la ciudad de Pokhara y yo oía Dani Abad, Dani Abad, Dani Abad. Yo me iba girando, ¿no? Y decía, ¿quién me llama? Y yo no conozco a nadie.
Soy famoso, pero tanto no.
Exacto, no conozco a nadie, no conozco a nadie. Llegó un momento que pensé, digo, a ver si me va a pasar como Samuel en el relato bíblico, ¿no? Digo, Señor, heme aquí, ¿no? Y entonces me encontré que, bueno, yo oía Dani Abad, Dani Abad. Y nada, no había manera de localizar quién me llamaba. A mí no se me había pasado por la cabeza que pudiera ser otra opción. Y un día estábamos en el hangar y uno le dice a otro, Dani Abad. Y yo, ¿qué le has dicho? No, nada, no le he dicho nada, así como con miedo, ¿no? Y al final digo, no, ¿le has dicho Dani Abad? Dice, ah, sí, muchas gracias. Y es que resulta que Dani Abad, en nepalí es muchas gracias.
Bueno, ya no nos queda más tiempo para explicar anécdotas. Tenemos que hacer otro programa dentro de un año porque el tiempo se ha terminado. Yo os doy las gracias a los tres por estar aquí en nuestros estudios de Radio Ciutat de Valls y, en fin, espero que hayáis disfrutado con la entrevista. ¿Eh? ¿De acuerdo?
Por mi parte ha sido...
Mucho gusto, José María.
Un placer y muchas gracias.
Vale, pues más, y hasta la próxima. Espero entrevistaros dentro de un año para hablar de más temas.
Un placer. Sí,
vale, sí. Gracias y hasta la próxima. La próxima semana tendremos a un fabricante muy importante de guitarras eléctricas. Tendremos al señor Weiss Ugel, que es la marca de guitarras. Se llama Manuel. Lo tendremos aquí. Hasta la próxima semana. Que tengáis un fin de semana buenísimo y buenas vacaciones y cuidado en la carretera.
Experiències de la vida. Un programa setmanal d'entrevistes, medicina i salut, oficis diversos, aficions variades. També ens visitaran persones de diversos llocs del món, però que viuen i treballen amb nosaltres, que ens explicaran què els fa tan interessants. Ens acompanyaran empresaris, esportistes variats, metges i sanitaris, escriptors, artistes i moltes més personalitats. Idea, guió i presentació amb Josep Maria Claravall. Això és Experiències de la Vida.